Tengo una pregunta, o más fácil. Dice así: ¿cuántos pescaditos? Así dice: un pescado, ¿cuántos huevos pone? ¿Cuántos pescaditos brotan de un huevo, de cada huevecillo?
Pescaditos, un pescado puede poner miles de huevos, miles de huevos. Y hay una que se llama la teoría del embudo, que es de estos miles de huevos, ¿cierto? Un embudo es... así. Aquí es cuando el pez puso sus huevos. Esto es todos los pescados que pusieron, que pueden ser miles de huevos. Pero las primeras horas y a medida que va pasando el tiempo, que son lapsos de tiempo muy cortos, se va generando una merma significativa de los huevitos. Y finalmente se estima que hasta el 90% de los huevitos, de esos miles de huevitos que fueron puestos, desovados, son eliminados, y solo el 10% empieza su proceso de crecimiento, que además después viene merma, es decir, disminución, por pasan a ser comida para otros peces, ¿cierto? Otras presiones que existen en el ambiente. Y se estima que 1% de esos miles de huevitos pueden llegar a ser peces, dependiendo de la cadena trófica, es decir, de qué otros animales están dispuestos a comerse ese huevito y de las condiciones ambientales. No sé si responde la pregunta.
¿Los peces y los moluscos solo se destinan al consumo humano o se usan de otro?
Buena pregunta. De hecho, Chile es uno de los 10 países con mayor capacidad pesquera, o sea que está produciendo pescado. Sin embargo, la mayor parte de su pesca no es para consumo humano, es para generar, lo que decía, harina de pescado y aceite para alimentar a los salmones. Tenemos la contradicción de que estamos capturando toneladas y cientos de toneladas de peces para alimentar a otros peces. Los moluscos, la acuicultura, esa es la característica de la acuicultura, y por eso se ha promovido tanto, la FAO la promueve como la respuesta para, de alguna forma, mantener la seguridad alimentaria. La acuicultura, los moluscos, se producen para alimentar a la población, pero estamos en este dilema, que es producir peces ricos, ¿cierto?, alimentados con peces pobres. O sea, la acuicultura, por ejemplo, del salmón en Chile es para exportación, de mercados de exportación. De la región donde yo vivo, sobre el 40% es para exportarse. Entonces, sí, se produce la acuicultura para alimentarnos. La pesca en el océano, un factor es para comerlo y otra gran proporción es para producir estos alimentos. Harina de pescado y aceites de pescado.
Sí, y la otra curiosidad sería la vida de las ballenas azules. ¿Hay datos cuántos existen o ya? Porque anteriormente, hace unas décadas, pues en las costas de Chiapas, pues había una temporada del año que llegaban hasta acá, en las costas de Chiapas, cada año, pero actualmente ya no lo hacen. Y entonces, ¿por qué? ¿O es porque ya no existen o se fueron más al océano?
Sí existen las ballenas, afortunadamente, todavía. Sí, la población ha ido disminuyendo, no sé exactamente el número, pero sí ha ido disminuyendo y también ha ido cambiando su comportamiento. Las ballenas, como dices tú, antes llegaban a una zona de Chiapas, ahora no. Las ballenas han ido cambiando su comportamiento y una de las teorías que explicaría esto es porque las ballenas tienen un sistema, ¿cierto?, de orientación de ondas. y la actividad de onda que se está desarrollando en el océano. Los barcos ahora funcionan con sistemas de radar y todo eso, están interfiriendo en la comunicación de las ballenas, y entonces está de alguna forma estaría cambiando el comportamiento de las ballenas. Pero sí quedan ballenas. Y sí hay estudios más específicos, que yo no soy experta en ballena, no, pero sí hay estudios más específicos en que se ha podido determinar cuál es el trayecto de movimiento de las ballenas y cómo han ido cambiando, cómo van buscando su alimento, cuál es su comportamiento grupal, social, por decirlo de alguna manera.
¿Qué variedades o qué tipo de peces nos recomienda para criar en estanques sin necesidad de productos químicos?
Ah, buena pregunta. Yo no sé qué, eso idealmente sería que cultivaran especies nativas. ¿Por qué digo esto? Porque la introducción de especies exóticas en otro espacio, ¿cierto? Y que yo puedo tener todas las medidas de seguridad para hacer la actividad, pero nadie sabe, algún movimiento, qué sé yo, pueden escaparse de estas especies exóticas. Y es lo que ha pasado en los ríos del sur de Chile. Se escapan los salmones y hoy día tenemos salmones navegando en los ríos del sur. Eso pareciera no ser tan dramático, pero cuando entendemos que los salmones, por ejemplo, son carnívoros y se están comiendo a las especies nativas del lugar, eso tiene un impacto ambiental. Entonces yo recomendaría, si quieren hacer el cultivo en pecera, de especie, utilizar las especies nativas. Y eso también te genera la facilidad de que puedes alimentarla con lo que te entrega el medio ambiente, porque no estás cambiando de condiciones a tu especie, simplemente la estás acaparando en un espacio, ¿cierto?, y le estás dando condiciones más favorables para que crezca. Entonces, mi recomendación sería que fuesen especies nativas y tratar de evitar de introducir especies. Eso puede tener un impacto ambiental que ni siquiera imaginamos.
Nos dijiste que en el mar existen los pescados y que en los ríos y en lagunas. Bueno, pero en tiempo de sequía hay ríos que se secan. ¿Y en qué consiste que en tiempos de que empieza la lluvia, mayo, junio, empiezan a brotar los peces? ¿De dónde vienen?
Esos son peces de agua dulce. En Chile no los hay, pero sí son especies que, como se quedan en estado de latencia. ¿Qué significa eso? Cuando no hay agua, se entierran. Algunos desarrollan ciertas capacidades fisiológicas y se envuelven como en una especie de chamarra de moco, y que eso les mantiene cierta humedad y logran conservarse hasta que viene la próxima lluvia. Y otros, hay otra especie de estos peces que tienen una vida muy corta y desovan sus huevitos y los dejan en estas charcas que dices, y que luego se secan. Cuando viene la temporada de lluvia, estimula la primera humedad, estimula estos huevos y empiezan a desarrollarse los peces, que tienen un ciclo de vida muy corto hasta la próxima sequía. Entonces son peces que en el fondo estaban ahí, quedaron ahí desde el tiempo de agua, y se mantienen en estado de latencia hasta que las condiciones son favorables. Yo no sé qué especie de peces son los que mencionan ustedes. Eso estaría interesante de ver lo que, si está descrito. Yo sé que para América del Sur está descrito un género de peces que tiene ese comportamiento, pero en México no lo sé, no sé si está descrito. Y son peces que, como les digo, tienen esas capacidades fisiológicas para, de alguna forma, parar la vida hasta que las condiciones sean favorables. Claro, porque yo no sé cuál es la especie que puede estar en México. Son dos procesos distintos. Uno, el que les decía, es de este pez que tiene un ciclo de vida muy corto, que desova el huevito, y cuando viene la humedad, el huevito eclosiona y empieza el pez, o sea, crece el pez y se desarrolla hasta la próxima sequía, que es una de las especies. Hay otras especies que tienen adaptaciones fisiológicas. Es decir, lo que les decía, se pone su chamarra de moco y se mantiene en estado de latencia, baja su metabolismo hasta que viene la próxima lluvia, y que serían eventualmente esos peces que dices tú que son más grandecitos, y ya vivieron. Es como no se alimentan, por eso bajan su metabolismo, son adaptaciones fisiológicas. No se alimentan, disminuyen su metabolismo de tal manera que no necesitan estar ingiriendo alimento hasta que sienten la humedad, cambios de temperatura, y nuevamente empieza a revitalizarse el pez.
Bueno, mi pregunta es, como usted habló hace rato de que la situación difícil por el capital en todas las áreas de trabajo, y donde usted pasó y visitó los trabajadores de que pescan en el mar. Bueno, ¿qué han pensado sobre la forma como les está explotando el capital? ¿Platicó usted con él o cómo piensan solucionarlo? ¿Y cómo lo está viendo usted en todos los lugares?
Según lo que pude caminar y que ellos me pudieron compartir y pudimos compartir ahí saberes, sí, ellos están muy conscientes de que esta forma de hoy día de vivir la pesca y de resistencia de la pesca artesanal como actividad cultural y también económica obedece netamente al capital. Ellos, dependiendo de la localidad, están haciendo su trabajo, sobre todo corporativo, o sea, como comunidad se están organizando. Por ejemplo, lo que comentaba, en Argentina, en Pesca del Monte, ellos están generando una cooperativa y están contra todas las leyes, están dispuestos a salir y están construyendo sus embarcaciones y están saliendo, si hay que salir ilegal, salen en la noche. O sea, están generando propuestas de resistencia en la ilegalidad, pero ellos siguen haciendo la captura. Por ejemplo, en Paraguay, acá que la represa, además de disminuir la biomasa de peces, o sea, la cantidad de peces, también tiene ciertas prohibiciones que ellos no pueden llegar a pescar a 1000 metros de la represa, que es donde se junta la mayor cantidad de pescado. Pero ellos también están generando su propuesta y van de ilegal y le pagan al guardia que está mirando la represa para poder hacer su pesca. Entonces, sí, hay formas en las que están solucionando su actividad, porque ellos es conmovedor, porque a pesar de lo difícil que está, ellos siguen haciendo la actividad ilegal, hay enfrentamientos, o sea, la gente tiene que estar en la calle, pero lo siguen haciendo. Acá en México también, ellos no tienen un tema con la pesca en sí, en cómo capturar, sino en el Istmo de Tehuantepec. Ellos tienen un conflicto con las energías, ¿no? Con la energía renovable, este proyecto de parque eólico, y ellos están haciendo la resistencia. Ellos de esto no permiten que entre la gente de la empresa, no permiten que entre los federales en San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, están en un proceso de resistencia. Eso es importante porque no es solo el problema de sacar el pescado, sino del uso del territorio que tengo asociado a la captura del pescado. O sea, no es solo que me limiten en qué y cuánto pescado saco, sino que me limitan en cómo yo vivo con ese territorio en el que he desarrollado mi actividad y qué puedo hacer en ese territorio. Y es lo que está pasando en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Y en Venezuela, por ejemplo, es diferente. Ellos, con la presión social y bueno, después con la Revolución Bolivariana, lograron que, para empezar, se eliminara la pesca de arrastre, y hoy día en Venezuela no hay pescadores industriales. Pero se volvió a la instancia que yo les comentaba al principio, que se está generando esta pesca en que todo es de todos y donde no hay un orden, y están haciendo una presión de pesca que también es importante. Sí, queremos tener acceso a la pesca, pero hoy día, como el pescado, hay una presión económica por la extracción del pescado, ya yo no estoy pescando solamente por alimentarme, por entretenerme, por regalarle a mi familia, sino que hay un mercado que está presionando para que yo esté sacando ese recurso, y es lo que está pasando hoy día en Venezuela. Entonces hay una presión por pesca también, que si ellos tienen pesca libre, no sé cuánto les va a durar. Cuando empiecen a bajar las capturas, tal vez van a empezar a tener un comportamiento que sea más sustentable. Y sí, se está generando procesos de resistencia, sobre todo en la ilegalidad. En Chile se genera también mucha pesca ilegal, muchos pescadores que no pudieron inscribirse en el registro siguen generando la actividad, salen a pescar, cuando viene, no sé, el Servicio Nacional de Pesca, arrancamos y le entregamos el pescado al pescador que sí está autorizado, y él es el que informa finalmente el pescado para, porque hay que declararlo para poder venderlo. Sí, hay procesos de... No sé si responde.
En ese proceso de resistencia de defender su manera de sobrevivir, está hablando un poco más de los pescadores hombres. Y las mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Cómo resisten? ¿Qué dicen?
Sí, buena pregunta. Las mujeres tienen una participación importante en la pesca, tal vez no como quienes llevan a cabo la actividad en sí misma, no como las extractoras, pero sí están involucradas, cierto, en la cadena posterior a la pesca y anterior a la pesca, preparando a veces las artes de pesca, son ellas las que están haciendo el arte, y posteriores a la pesca, las que hacen la comercialización. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, ellas no pescan, no hay mujeres pescadoras en San Dionisio ni en San Mateo, pero sí son ellas las que comercializan el trabajo que hacen sus compañeros. En Chile sí hay mujeres pescadoras, y el proceso de resistencia no se ha visto, como por lo menos en la región donde yo trabajo, hicimos este trabajo, no se vio como una cohesión como grupo de mujeres haciendo pesca, o sea, no un proceso de resistencia por ser un grupo de mujeres, no sé si me explico. Más bien el proceso de resistencia es comunitario, es de los pescadores, mi compañero pescador o yo pescadora, pero como pescador en términos general. En Paraguay, de hecho, las mujeres son bastante organizadas. Hay mujeres que ellas son las que hacen, de hecho, Estela es una de ellas, que ella hace todo el proceso de la pesca, desde anterior a la extracción y posterior a la extracción. Ella es la que hace todo el proceso. Y están organizadas a través de sindicatos. Sindicato La Amistad, de hecho, se llama. Sí, y donde hay mayor presencia de mujeres. Sin embargo, la legislación pesquera y los beneficios, por ejemplo, aquí en Paraguay, le entregan subsidios para mitigar el efecto que tuvo la represa a los pescadores, le entregan subsidios, pero se lo entregan a ellos, a los pescadores, como jefes de hogar. Entonces, también en eso, en las respuestas que se han dado, de respuestas de mitigación, han sido patriarcales. Y ellas han llevado ahí un proceso y eso le ha significado ir a la entidad a discutir, tomarse la calle, qué sé yo, para de alguna forma pedir los beneficios que como pescadoras a ellas también les corresponde y que el sistema patriarcal no les reconoce.
Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la pesca artesanal e industrial, y si tienen la misma salida del mercado?
Buena pregunta. La pesca industrial, me es más fácil definirla, porque la pesca industrial en Chile tiene que ver con la capacidad de carga de la embarcación. Un pescador no es un pescador industrial, finalmente es una embarcación la que está haciendo el trabajo, y la pesca industrial entonces se define a la capacidad de carga que tiene en la embarcación. La pesca artesanal, la que decíamos, cierto, un pescador puede ser un alguero que recolecta, que no tiene acceso a los pescados. Cuando en Chile el pescador artesanal es el que puede capturar peces, la merluza, por ejemplo, el jurel. El alguero no tiene acceso a capturar peces, puede solo sacar en la orilla, por ley, porque está inscrito como alguero. Mariscador puede sacar los mariscos, cierto, los mitílidos, y para ser un pescador artesanal, aparte de estar inscrito, mi embarcación no debe superar los 18 metros de eslora. Es una definición bien técnica. Y no tener más de 50 toneladas de capacidad de carga. Sin embargo, no reconoce, por ejemplo, a pescadoras artesanales o pescadores artesanales que no tienen embarcación, que no tienen los 8 años de escolaridad, que no se pueden inscribir y que siguen haciendo la actividad, que tienen una embarcación que es ilegal y que va haciendo la actividad. Entonces, la diferencia es particularmente en la capacidad de captura que yo tengo del pescado. El industrial tiene una capacidad mucho, mucho, mucho mayor que un artesanal. Tu otra pregunta era... Los intereses son diferentes. Por ejemplo, en la región la especie estrella, por decirlo así, es la merluza artesanal. Y la merluza artesanal se vende en el mercado principalmente de España y se vende como una pesca artesanal. Entonces le da un valor agregado porque estamos vendiendo una pesca artesanal, una pesca sostenible, ¿cierto? Que es con el discurso que se vende hoy día. Pero los pescadores están vendiendo la pesca a los industriales. Entonces el mercado, a los industriales que están exportando a España. El mercado es el mismo mercado. En ese caso, sí comparten el mercado, porque los artesanales ya no les es rentable hacer, no pueden hacer la pesca. Y podría explicarles por qué, pero... Y hay otros peces que son significativamente mucho más importantes para los industriales, como el jurel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su mercado, la sardina y la anchoveta, son peces que son muy importantes para los industriales, porque el mercado de ellos no es vender para el consumo humano, sino que los industriales lo que están haciendo, capturando el pescado, lo llevan a sus plantas procesadoras y están sacando harina y aceite de pescado. El pescador artesanal, mayoritariamente su captura es para el consumo humano. Son mercados distintos.
Bueno, aquí tengo una pregunta que dice así. Científicamente se ha estudiado qué sustancias contiene el extracto de hígado vitaminado que engorda. ¿Es bueno para la salud o causa otras enfermedades?
Eso es de aceite de pescado, ¿cierto? De hígado. Yo desconozco científicamente si se ha determinado que es bueno para la salud y qué sustancias tiene. Ahora el tema es que sí, en un comienzo los pescados, o sea, el océano estaba mucho más limpio, no había la cantidad de residuos que estamos tirando, todo lo que estamos generando en la tierra de alguna manera llega al océano, la agricultura con la química, las industrias, los muelles, y hoy día los peces están comiendo, ingiriendo e incorporando en su dieta otros elementos. El plástico, por ejemplo, se está degradando y está generando partículas pequeñísimas, que incluso microscópicas, que están siendo incorporadas por los peces. Entonces, si bien en su momento el pescado era un alimento sano, hoy día es tan sano, porque, como digo, se está incorporando al medio donde viven los peces sustancias que antes no estaban, y que yo personalmente no sé si se han hecho estudios sobre cuál es la cantidad de ciertos compuestos como dioxinas, por ejemplo, que están en los pescados. Pero sí sabemos que ya las condiciones ambientales no son las mismas que eran antes. Por lo tanto, lo que el pez está consumiendo no es lo mismo que era antes. Incluso más dramático aún el tema de Fukushima, o sea, la radiación. Hay estudios, de hecho, ya hay estudios de que están evaluando y cuantificando la cantidad de radiación que está en el océano producto del accidente de Fukushima. Y eso lo están incorporando los peces. Y se produce un fenómeno bien interesante porque se produce lo que se llama la bioacumulación. Al pez probablemente no le haga nada. Pero quien consume al pez va bioacumulando porque va comiendo varios peces que tienen esa misma sustancia. Entonces va a ir bioacumulando esa sustancia en su cuerpo. Y si después viene otro pez que se come a este pez, y así va bioacumulando, ¿cierto? Y finalmente el último en la cadena, en esta trama trófica, es el humano, que va incorporando lo que han comido todos los peces durante esta trama trófica. Y entonces nosotros estaríamos ingiriendo cantidades mayores de esta sustancia que la que han ingerido cada uno de los peces. Pero no sé si existe un estudio científico que compruebe lo que tú me estás preguntando.
Quería preguntar, normalmente, ¿cuántos centímetros o no sé, mide el corazón de un pescado?
Buena pregunta, pero depende de tu pescado, porque hay pescado, los puye, por ejemplo, en Chile son así.
No, de los pescados medianos o grandes, yo creo que normalmente tiene una medida.
Sí, claro, pero así específicamente no lo sé, o sea, depende de, como te digo. Ajá. Te debo la respuesta. Ajá. Voy a hacer una lista de especies y...
Aparte de eso, tengo otra pregunta. No sé, sinceramente o científicamente, ¿tienen un estudio de que cuando las mujeres embarazadas cuando están en tratamiento de ácido fólico o otros tratamientos, ciertamente no pueden comer pescado, o ¿y por qué? Sí. O sea, normalmente nosotros, bueno, nos dicen que tienen proteínas, otras cosas, pero aparte de eso, aparte de proteínas, ¿tiene algo más? O sea, ¿en donde no puedan consumir o qué?
Sí, tienen otra, lo que comentaba, o sea, hay otras sustancias que se están incorporando en los peces. Yo no sé, se habla mucho de que sí, en realidad sí, haciendo memoria. Sí hay trabajo, por ejemplo, en Chile se midió la concentración que tenía el lenguado. El lenguado es un pez que vive pegado al fondo. Por lo tanto, está en contacto con todo lo que llega en el fondo marino, ¿cierto? Porque esa es su casa más cercana. Entonces se midió cuáles eran las concentraciones de mercurio que tenía ese pescado y se encontró altas concentraciones. Entonces sí, el pez está incorporando los compuestos que están en su medio ambiente. Tal vez por eso se prohíbe o se limita el consumo de algunos peces durante la gestación, porque hay sustancias que están siendo incorporadas por los peces. También se han hecho trabajos de sustancias que son hormonas. Que están siendo incorporadas por los peces. Y eso depende de en qué parte de la trama trófica está el pez, cuál es su ambiente. Los peces estuarinos seguro que tienen una carga química que es superior a peces que están hacia más el océano. ¿Por qué digo los peces estuarinos? Porque vienen desde los ríos, ¿cierto? Son las zonas donde desembocan los ríos. Vienen no solo agua, sino toda la carga química que van incorporando esos ríos a medida que va pasando y llega al mar. Hay un trabajo también de los salmones, de concentraciones de dioxinas, que son sustancias altamente tóxicas, y que sí se ha encontrado dioxina en los salmones, estos peces cultivados. Sí hay una incorporación de sustancias que son dañinas para el organismo a través de los peces. Y, por ejemplo, los salmones, el tema es, ¿de dónde vienen esas dioxinas si los salmones no están en todo el océano? Bueno, este trabajo, que no recuerdo el autor, pero sí las conclusiones, es que las dioxinas que estaba incorporando ese pez venían involucradas, estaban en la cadena de procesamiento de su comida. Cuando se hacía la harina de pescado, se ingresaba en alguna parte de la cadena esta sustancia, que después estaba incorporando el salmón, y que tú, cuando te comes el salmón, también lo vas incorporando. Porque hay sustancias químicas que no se degradan, otras que el cuerpo las puede degradar, pero hay otras sustancias que se van acumulando, sobre todo en las zonas donde tenemos grasa. Y entonces vamos incorporando lo bueno y lo malo de nuestra comida.
Uh-huh. Entonces es la causa.
Yo no sé por qué si te han prohibido comer si estás gestando, pero puede ser una de esas las causas, porque hoy día los peces ya no son tan inocuos como antes. Me refiero que ya no son tan inofensivos ni tan sanos como antes, producto de lo que nosotros también hemos hecho en donde viven los peces.
Ajá. Y también como hablan de proteínas y otras cosas, entonces, ¿qué es la proteína? ¿Es un líquido o qué es? ¿Qué es la proteína?
Es una molécula química. específicamente, no puedo explicar qué es una proteína, pero es una molécula química que forma parte de nuestras células, de cada una de nuestras células. En la membrana externa de nuestras células está asociada a proteínas. Es una sustancia química, ¿cierto?, que está en cada una de las células que nos componen. Por lo tanto, y es fundamental en los traspasos químicos que hay entre las células. Es la que va abriendo canales, por ejemplo, entre una célula y otra, a través de las proteínas son muchas veces las encargadas de hacer estos enlaces. Eso es una proteína. Y bueno, con el discurso de las proteínas es que se ha ido justificando la acuicultura. O sea, tenemos que está creciendo la población, necesitamos proteínas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro cuerpo funcione, que nuestras células funcionen. Entonces, vamos a promover la acuicultura para que tengamos acceso a esas proteínas. Más o menos ahí algo. Pero yo específicamente no sabría qué más decirte de proteínas.
Sí, gracias.